hombres se ahumaron y llegan tarde a la casa. Ya usted sabe lo que pasa, las navidades llegaron.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Como dice la canción, las navidades llegaron ya y nosotros estamos adelantados desde septiembre con música navideña para todos ustedes en esta, esperamos que sean las mejores navidades, no empiece a todo lo que hemos pasado. Ayer pasamos por una inundación de madre, comimos tacos premiados, de todo un poco, señores. Esto fue de película, señores. Los videos son espeluznantes de la gente que se fue casi, óyeme, esto parecía una catarata allá en la avenida Roosevelt y en la avenida, creo que fue en el centro médico, por el centro médico también. Y hasta una famosa reportera se le fue la guagua por ahí, así que me refiero a Carmen Jover, así que esperemos que esté muy bien. Ya escuchamos los videos y está bastante bien, así que un sustito, ¿verdad? Porque esto cayó para y esto parece un diluvio universal. Bueno, señores, está escuchando usted a nada más y nada menos Punto de Vista. Hoy, nada más y nada menos que 20, si no me equivoco, 27. Que me 28, corrija por ahí. 28, porque oye, 27 cumplido años, esa que escucharon por ahí, nuestra productora asociada de Punto de Vista, que ayer en el diluvio universal, ella celebró su cumpleaños. Así que no hubo ni aguacero, ni neblina, nada que impidió que se celebrara. Y de verdad, de corazón, ya le envié como 60 felicitaciones, y se lo merece en esos 15 años que cumplió. Así que un abrazo para la más y nada menos que nuestra productora asociada, Yanis Álvarez. Muchas felicidades. Oye, y da la casualidad que voy a llamar a una persona, porque da la casualidad que Yanis cumple años el mismo día de una persona muy especial para mí. Muy especial, así que vamos a llamar ahorita. Pero Yanis, ¿qué tenemos para la tarde de hoy? Muchas felicidades, porque yo me imagino que Yanis, como yo, que cumple todo el mes.
Así mismo es, Willy. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y para hoy tenemos a las 7 de la noche de remate de auto desde Orlando, Florida, con mi amigo Henry Santana. Luego tenemos a Mambo Deportivo a las 7:30 con Romy Segarra. Y a las 8 tenemos al representante del Partido Nuevo Progresista, José Aponte. Así que no se retiren, que con lluvia o sin lluvia vamos a estar aquí para darle unas noticias que tenemos por ahí, ¿verdad, Willy?
Oye, sí, tenemos varias noticias y bastante, muchas. Oye, ¿qué noticias son? ¿Qué noticias son, Yanis? ¿Qué noticias son?
Willy, no, pero esta lluvia está terrible.
Pues oye, ese es el tema de verdad, mucha gente parada. Yo esta mañana pasé por esa área de La Piñero y vi 4 automóviles que estaban encima de lo que es la lomita, ¿no? Parece que se quedaron ahí y los dejaron ahí y se fueron para sus respectivas casas. Conozco de personas, testimonio de personas que tuvieron casi más de 4 a 5 horas en un tapón. Y conozco otra que también hubo una fuente de aguas negras que tuvo que esperar. Está riendo.
Horrible, por ahí hay un video que las personas del restaurante Aurorita, y estoy haciendo este anuncio gratis, hubo un video por ahí que los músicos de Aurorita salieron y estaban tocando la música del Titanic. Así.
Oye, me gustaría ver ese video, de verdad, así que voy ahorita.
Te lo envío, porque salió mi hijo, mi hermano y mi sobrino, que estaban entrando al restaurante cuando eso.
Oye, eso sería espectacular, porque un violín suena bonito, como quiera que sea, suena muy bien. Y oye, y la verdad que hay que hablar mucho sobre esto, porque lamentablemente, señores, yo me he percatado que se habla en esta situación, pero yo pues personalmente ayer pasé un día horripilante, señores, horripilante de verdad. Y yo le conté a Yanis fuera del aire de todo lo que yo pasé ayer, y fue para pelo la situación que pasamos, de verdad que sí. Así que ahí me enviaron, ahorita lo veo ya con calma, lo voy a ver, de verdad que
no,
sí.
No, Willy, yo, mi preocupación es porque la gente, si sabe que está esta lluvia, si sale a la calle, tan peligroso, porque muchas personas se quedaron ahí paradas en medio de la inundación. Tuvo que rescate de intervenir con ellas y poderlos ayudar porque estaban dentro del carro ahí.
No, y se veía la situación, parecían unas cataratas, eso parece unas cataratas. Yo vi varios visuales que me enviaron y de verdad parecía una catarata eso allí, de verdad que sí. Y hay que cuidarse, señor, cuando las personalidades del tiempo, igual los meteorólogos dicen, usted tiene que seguir las reglas. Yo escuché clarito cuando dijeron que podía ser de 5 a 10 pulgadas de agua. Y eso es mucha agua, señores. Y yo lo que vi fue un apiñero que parecía una piscina, parecía una playa.
¿Ah? Así estaba la de Diego.
La de Diego, la piñero, y también me dicen que el túnel de Minilla. El túnel de Minilla es una piscina, me dijeron a mí. O sea que, señores, tenemos que tener más cuidado con en esta situación. Sigue por ahí, Yanni, que lo que estoy haciendo una llamadita aquí, así que sigue por ahí informando de qué fue lo que pasó allí, que no, que tengo una personita por acá. Adelante.
No, y que otra vez nos damos cuenta de que en Puerto Rico hay que estar limpiando los alcantarillados porque los alcantarillados se desbordaron y lo que estaba saliendo por ahí, pues, no era nada bueno. Aquí en Levittown también, estuvimos en la Boulevard, estuvimos muchos alcantarillados.
Oye,
Yanis, y todo eso.
Yanis, mira, estamos en vivo para el programa Punto de Vista. Ajá. Y esta persona no sabe que yo lo estoy llamando. Y da la casualidad, Yanis, que este señor, que para mí es una persona muy importante, es mi querido y adorado sobrino, Cesada Amil Torres Corón.
Saludos.
Y da la casualidad, Yanis, que Cesada Amil cumplió año ayer. Al igual que tú,
okay.
Yanis. O sea, cumplieron año el 27 los dos. Y para ustedes dos, nuevamente, escuchen esto. Que pases un próspero día, feliz, querido sobrino. Estamos al aire aquí en nuestro programa Punto de Vista y cogí unos minutos para desearte muchas felicidades. Y ayer te envié un mensaje y hoy pues te llamo porque es para mí un deber llamarte, porque eres una persona muy importante en mi vida. Ha sido uno de la luz de mis ojos, eres tú. Y siempre ha sido mi alcahuete, mi maestro de tenis, mi maestro de música. César Amil es maestro de música y también es un tenista espectacular. Y está, oye, Yanis, ¿tú sabes qué deporte da clase César Amil? Y es es árbitro también de, ¿vieron si lo digo bien? Pickleball.
Así mismo es.
Pickleball, que es como el tenis, pero es mucho más compacto, es como una raqueta de tenis, de ping pong gigantesca.
Eso más o menos así. Más o menos eso mismo es.
Y es un deporte, de verdad, que nosotros tuvimos en Mambo Deportivo y él y sus socios, y de verdad que es un deporte que está atrayendo mucho fanáticos aquí, mucha gente que está practicándolo ya. Y yo conozco uno que hasta se tiró de pecho jugando. Una cosa.
Sí, lo tengo al lado mío.
Mira, ya lo me está escuchando. Ándate para el cirete, mi querido hermano César Torres. Un abrazo para él. Pero oye, pues quería desearte muchas felicidades, eso para mí.
Muchas gracias por darme foro en la entrevista, que estuvo muy buena. Y nada. Gracias, tío Willy, por el detalle y nada. Felicidades a la compañera también, ¿verdad? Que el 27, sí. ¿Verdad? Que cumplió ayer.
Oye, que son tocayos los dos, porque ella es profesora también, y tú también eres profesora, así que mira.
Ah, mira qué bien.
Lo que pasa es que ella es profesora en otras materias, tú eres profesor de música y un gran guitarrista. Yanis, un gran guitarrista. Tú hablaste ahorita de violín. Oye, Ramil, me dice Yanis que en el restaurante Aurorita salió un violinista tocando el tema del Titanic.
Yo lo conozco a él porque él es compañero de las tunas y, o sea, no nos conocemos mucho, pero él sabe quién soy yo sé quién es él, y es muy bueno, un tremendo músico y canta muy bien también, tiene esas dos facetas.
Cantan bien.
Sí,
oye, pues,
sí,
¿no? Y Yanni me dice que eso fue allá en el Orita, que están dando tacos premiados.
Ah, bueno, yo espero que el premio sea bueno. Orita es muy bueno, Orita es muy buen restaurante.
Oye, mira, es que hubo una situación, César, a mí, que empezaron a salir aguas negras por allí.
Pero los tacos. Frente,
sí, por eso fue el video que salió por TikTok y porque se le cortaron las alcantarillas y el olor era horrible allá afuera.
Ah, pero es olor afuera, en la cocina.
No,
gracias a Dios, muchacho.
Me imagino que el olor es exquisito. Sí, no.
Proteína,
muchacho. Es terrible.
Proteína lo que hay.
Ay. Caño, olor a caño.
Pues un abrazo, César Amir, cuídate mucho, papá.
Igual, y gracias por todo y por el detalle. Claro que sí, estamos en comunicación.
Claro que sí, un abracito, papá, te quiero mucho. Sabes que te quiero, y a tu papá que es, ese es mi viejo también, y él sabe que lo quiero un montón. Un abrazo,
claro,
papá.
Sí. Bendición y gracias, ya tú sabes.
Dios me lo bendiga, me lo haga un santo, aunque siempre ha sido un santo.
César
Amiriño.
Tratamos de hacer lo mejor posible.
César Amiriño. César Amiriño.
Eso es así. El mismo.
Ni te atrevas a decirlo de vos.
Sí.
Bueno, señores, bien, escucharon ahí a mi querido sobrino César Amiriño. Gran músico, gran profesor y está profesor de pickleball también y árbitro autorizado de pickleball en Puerto Rico. Que de eso pues hablamos en el show en el programa de Mambo Deportivo de Ron. Y es interesante porque es un deporte que está acaparando y están ganando canchas, están haciendo canchas en campos, en fincas. Porque se puede jugar así también. Y es un deporte muy bueno, muy bueno. Yo he estado viendo las reseñas y de verdad que va a traer mucho auge en Puerto Rico. Así que muchas felicidades a César Amir, muchas felicidades a nuestra compañera, productora, asociada. Y yo le digo a ella, el angelito. Y yo me voy a tener un privilegio personal. Yo voy a poner una canción aquí, dedicada, y sé que a ella le gusta mucho, porque hoy estamos celebrando su premio también. Pues claro que sí, unos minutos que nos faltan, vamos a escuchar eso.
Fuiste tú, tenerte una foto tuya puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía, lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un luz.
Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí. despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí.
Mi regalo de cumpleaños.
Gracias, Willy, de verdad. Y también quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se tomaron un momentito por ahí y me felicitaron a través de las redes sociales. Así que muchas gracias a todos. Estoy muy agradecida por su mensaje.
Wow. Y no, y te deseo mucho. Y como te dije, celébralo todo el mes que falta y el que viene, porque yo lo hago así también, así que, y no todos los días, ¿verdad? Uno se siente así, y qué bueno tenerte como amiga, como compañera, como colega, porque te considero una periodista también de alto quilate. Y como te escribí, mi hermano nunca se equivocó. Y también pues sé que allá en el cielo se hubiera acordado también y se acordó de tu cumpleaños. Y eso pues, muchas felicidades, Yanis. Y quiero aprovechar también unos minutos que me quedan por aquí. No quiero irme todavía, ¿verdad? Porque vamos por ahí ya con Romy Segarra, con Henry Santana. Voy a hacer un acto. Y voy a ver cómo lo puedo expresar. El día reciente, específicamente el martes, falleció un gran amigo, un gran hermano, que lo conocí cuando yo trabajaba en Procter & Gamble y estaba en una presentación de Walmart que le hacían a los clientes. Y yo pues como en ese momento estaba como que acá, incluso estaba en esa presentación. Y conocí a este gran amigo. Y mira cómo lo conocí. Lo conocí, estaba cantando en un karaoke, él. Y yo pensé en todo momento que era Gilberto Santa Rosa, al cual conozco personalmente. No fue que miré así y vi que no era Gilberto, sino este gran amigo que conocí ese día. Me refiero a Luis Serrano. A los que lo conocen, a los que lo conocieron, siempre estaba en Bohemia, siempre le encantaba cantar. Y la voz de él era muy similar a la de Gilberto Santa Rosa. No es así que él participa en un programa que me llaman a mí. Oye, ¿tú conoces a alguien que emite o que tenga una voz? Y yo tengo un amigo. Y ahí llamó a Luis. Yo conocí a Luis allí. Mira, Luis, hay un programa en Guapa que están buscando este talento. Y la mejor presentación que hubo en este programa fue la de Luis Serrano. Por ese parecido, por esa voz espectacular que tenía el gran amigo Luis Serrano. Y el martes, pues, me enteré de la noticia, de la triste noticia de su partida, de su fallecimiento. Un gran amigo, a los que puedan verlo en Facebook, está Luis Serrano, a la que hay mucha gente que lo conocía, porque mucha gente tenía muchos amigos en el ambiente también artístico, y un talento especial y exquisito. Y de ahí a que yo hago esas gestiones, me lo llevaba, me lo llevaron del maestro Eloy Morozón, que lo conozco también, el papá de Yayé, en un sitio donde tocaba Eloy, y ahí Eloy descubre la otra parte de Luis Serrano, que aparte de que tenía una gran voz, y aparte que tenía ese parecido con la voz de Gilberto, tenía una voz exquisita y tenía un feeling, en lo que se llama el feeling musical. Y créeme, Yanis, que después de eso fue historia, porque se presentaba en muchos sitios. Y para decirte más, Luis Serrano tocó en mi boda. El día que yo me casé con mi esposa, mi actual esposa, él tocó en la boda y todo acompañado del otro maestro grandísimo, Tito Vicente. Así que quería tocar, tenía coger unos minutos para expresar mi más sentido pésame y fortaleza a la familia Serrano por la partida de ese gran amigo, de ese gran hermano, Luis Serrano. Y como él le encantaba y decía, esto es un amor para la historia. Así que, allá arriba, Luis, espero que me le dé un abrazo a mi hermano, al papá de Yanis, y a todos los que nos han abandonado y se han ido a esa, a ese salón aparte, que es el cielo. Así que, un abrazo, mi querido hermano Luis Serrano, y quería coger estos minutos. Así que, como decía Luis, como decía mi querido hermano, el espectáculo debe continuar. ¿Algún comentario, Yanis, que ya estamos encima de la participación de él?
No, estoy aquí escuchándote y también, pues mi más sentido pésame a la familia, y quiero también aprovechar para darle el más sentido pésame al cuñado de mi mamá, que su esposa falleció ayer, le dio un infarto así de repente, y
ay, Dios
mío. De mañana mi madre me lo comentó, y de verdad que mucha fortaleza a él y a sus hijas, que era una familia súper unida siempre, y a pesar de que el esposo de mi mamá ya no está con nosotros tampoco, pero él siempre estuvo, él y ella siempre estaban pendientes de mi mamá, siempre la visitaban, así que también me ha sentido pésame para él y su familia.
Y vamos a, ya pues estamos ya a finales, pero vamos a dedicarle a Luis Serrano y también al cuñado, cuñado, ¿verdad? La esposa del cuñado de la mamá de Yanis. Una canción que a mí me gusta mucho y que me recuerda mucho a mi querido hermano. Que nadie, en ningún momento yo creo que él pensó que esa canción también le caía a él. Así que los minutos que nos faltan, escuchemos un momentito.
Esto es para todas las personas que han perdido un ser querido. Es una canción de fe, de esperanza.
a Dios, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, Dios, Dios determinó que en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas...
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y ya en breve tendremos a Romy, que está haciendo unas gestiones ahí rapiditas, pero ya estará pronto con nosotros. Y le dedicamos esta canción a todos estos seres, ¿verdad?, que partieron esta semana, y también a la señora esposa de Romy Segarra, que hace un mes específicamente también falleció. Así que, y eso es algo que yo siempre he tenido: no hay que decir adiós sino hasta luego, porque a todos nos va a tocar un momento dado triste, claro, pero es así.
Y más triste cuando uno no se lo espera, Willy.
Eso es muy cierto. Oye, no era Romy que tocaba ahora, es a Henry.
Es a Henry.
Espérate. Oye, mira para allá.
Viste, ahorita me estaba
bromeando. Vamos arriba. Vamos a llamar a Henry. Déjame escribirle aquí a Romy, que lo vamos a hacer. Vamos a poner aquí, Romy, te toca. Oye, de verdad que es la costumbre, mano, ponerlo a él. Romy, a las 7:30 te llamo. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ya estamos. Bueno, vamos a llamar a Henry, que ahora sí. Vamos a ponerle el tema. Oye, la verdad que es la costumbre. Vamos a buscar aquí el tema. Es que estas cosas a veces me ponen, ¿verdad? Yo quería muchísimo a Luis. Luis era una persona muy fuerte a nivel de, ¿verdad?, como de amistad. Y estuvimos un tiempito alejados, ¿verdad? Pero también fue por algunas situaciones de su familia y situaciones personales que tenía también por su enfermedad. Pero de verdad que ha sido fuerte. Bueno, Yanis, si tienes algún saludo, lo que conseguimos aquí a Henry, así que adelante.
Sí, no, un saludo especial también a las nenas de nuestro equipo de voleibol femenino.
Eso,
Están dándolo todo por allá en uno de sus jueguitos, así que voy a ustedes como siempre, y si no, pues siempre hay un ganador y siempre hay un perdedor, pero den lo mejor siempre, como yo les digo a ella. Así que, nada, estas chicas siempre están ahí con este deporte y nos hacen sentir bien orgullosos, porque de verdad que han llegado hasta bien lejos, Willy. Y siempre pues vamos a estar ahí para ellas, así que un saludito para ellas. Y no me puedo ir, porque no me voy todavía, porque ahora viene Henry de remate de autos y estamos esperando por él porque Willy se equivocó y llamó al que no era, pero por ahí ya mismito venimos con de remate de autos con Henry Santana desde Orlando, Florida. Así que si de autos se trata, vamos a tener el número uno ya mismito, que cualquier duda, pregunta que usted tenga, ahí va a estar nuestro amigo Henry para contestarle cualquier pregunta.
Hola.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Bueno, señores, la sección que a ustedes les gusta de remate de autos con nada más y nada menos que Henry Santana. Después de la metida pata que yo di, señoras y señores, Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida. Y ya Henry se va a enterar de la metida pata que metí.
Ay, mi madre.
Buenas noches, Henry. Buenas noches, hermano.
Buenas noches. Bendiciones a mi lindo Puerto Rico, a toda esa gente bella de Sudamérica, Centroamérica. De todos lados, como decimos nosotros, punto de vista siempre poniéndolo en la China. Bendiciones para ti.
Oye, y de verdad, con todas las inundaciones pudimos superar muchas cosas, Henry. Pese Yanisa, hasta Yanis por poco se inunda.
Oh, Yanis la tenemos por ahí.
También está con nosotros, Yanis está aquí con nosotros.
La superdama de punto de vista. La que
saludos, Henry.
Oye,
esta mujer había que presentarla primero que a mí. Ella es la dama de punto de vista.
Ella empezó el programa, ella empezó con nosotros. Mira, y ella cumplió, oye, Henry, ella cumplió años ayer.
¿Qué lío?
Cumplió años ayer, 15 años, 15.
15 añitos.
Sí, 15 que lleva en la escuela.
Te di, oye eso, como te molesta ese Willa, qué malo, ¿vale?
Por eso le pasó lo que le pasó ahora, por estar molestando.
Lo que él no sabe es que, mira, cuando las personas cumplen años, es volver a nacer, es volver a darle gracias a Dios por ese día. Y felicitar uno a la misma madre de uno, porque la madre de uno también cumple años, porque uno es un regalo de vida.
Claro. Eso es así. Uno aprende, como decía mi querido hermano, que paz descanse, tú le decías que tú cumplías años, y decías, no, tú no cumpliste años. Tú lo que estás más viejo, caramba, decía otra palabra, ¿no? Pero estás más viejo, es lo que tú estás. ¿Verdad, Yanis? Que era así, que te lo decía en la cara así. Está más viejo de lo que tú estás. Eso de cumpleaños, no, yo te lo voy a cantar, pero voy a ponértelo por ponerlo, porque lo tengo bien grabado, pero es que está poniendo viejo, en vez de eso.
Bueno,
Y eso es
que lindo, Denis, que cumpliste años y que Dios te bendiga y que siga cumpliendo muchos años más.
Gracias, gracias.
Oye, Henry, y vamos rápido al mambo. Oye, hablando de mambo, yo metí las patas porque yo, fue la situación que de momento me fui, que dije que iba a la sección de Ron y Segarra y eras tú el que iba.
Sí, acuérdate, ahí, Winter, que tienes que explicarle a la gente que es muy importante, que ya tú estás entrando en edad y que cuando las personas van entrando de edad, van perdiendo la mente.
Eso es así, como decía mi hermano, más viejo lo que tú estás, caramba.
Pero, Henry, lo que pasa es que él me estaba regañando cuando estábamos hablando de lo que iba a ver hoy en el programa y me decía, no te equivoques.
Pero, oye, gracias a Dios que dijo de Ronnie Segarra y que no dijo de Luisito Cristal. Porque, imagínate.
La verdad que Dios mío, hay que entenderte, muchacho. Oye, vamos rapidito con los temas siempre que tenemos, ¿verdad?, en la sección de Henry, que hoy el tiempo está corriendo rapidito. Y es lo siguiente, Henry. En los dealers de carros aquí en Puerto Rico se está dando una situación que estaba leyendo también en algunos oficinas bancarias y de financiamiento, y a veces luce como que la gente quieren coger a la gente, pero por favor, cuando usted quiera hacer eso, recuerde que nosotros siempre estamos pendientes a los consumidores también, y para eso está Henry, para darle ese consejo. Pero es lo siguiente, Henry, hay compañías que están diciendo que Toyota Credit, oye esto, Toyota Credit ahora tiene dos dealers aquí en Puerto Rico que está aceptando el crédito de ellos. Pero ¿qué pasa? Que están diciendo que el financiamiento es por 1%. 1% de interés.
1%.
Ojo, cuidado con los embustes.
Sí, eso, mira, 1% no se le da ni a una persona que tenga un crédito perfecto.
Y no voy a decir el dealer porque lo voy a comprometer, pero está anunciándose y me anunciaron una oferta en el aire. Que aquí donde vamos a darle 1% con la inauguración de este dealer. Y esto ya da crédito, nos está confirmando esto. Y yo digo, ya da crédito, 1%.
Sí, lo que pasa es que tú puedes tener una inauguración de un dealer, pero eso no tiene que ver nada con tu acreditivo. Esto es un disparate.
Exactamente, y 1%.
Denis sabe lo que yo estoy más o menos diciendo. Denis, tú más o menos entendiste, ¿verdad?
Yanis. Claro.
Yanis, perdóname, es un disparate.
Es que le cambié los nombres al mundo.
No, espérate, yo estoy escribiendo edad también y se me olvidan las cosas. Este ya va a ser un programa de punto de vista de gente de edad.
Égida, punto de vista, tu égida familia.
Pero... entiendo que eso es un anuncio engañoso, de eso de un 1%, que vamos a inaugurar a un dealer y todo el que venga a ser un 1%, eso es un disparate, porque el acreditivo se lo van a correr a todo el mundo y ahí es que tú vas a saber el 1%.
Exacto, y la cosa es que eso tú tienes un contrato, correcto, tú llenas un contrato y tú vas a firmar ahí que es 1%, en serio.
No,
ojo, ojo con los embustes.
Pero no vayas lejos, William. Los abogados, poniendo una corrección de lo que tú estás diciendo, ellos te hacen unos anuncios de una demanda que tú vas a recibir un dinero cuando todavía la demanda tú ni la has ganado. Y que si no ganas la demanda, pues ellos no cobran.
¿Eso es cierto?
Perdóname.
¿Eso es cierto?
Pues los dealers están haciendo eso mismo. Los dealers multinacionales, vamos a aclarar esto. No los pequeños dealers. Es bien raro que un dealer pequeño, un ejemplo como el que yo tengo, y como los que tienen los asociados míos, hagan eso. Porque ahí puede entrar una demanda, lamentablemente. Pero esos dealers multinacionales, que tienen una flota de abogados que lo asesoran, tiran esos disparates y la gente va y cae en esos ganchos.
1%, mano, te dije.
Pero lo que no entiendo es cómo se van a ti a firmar un contrato por 1% y después cómo van a manejar eso.
Es pero correcto.
Es que ese contrato nunca se llega a hacer. Porque cuando yo te tiran el historial, ahí te voy a explicar que tú lo aplicaste para ese 1%.
Ah, okay. Esto es
un anuncio engañoso, Denise.
Yanis.
Sí, ya, como le pasó al compañero mío de trabajo, que después que le habían dado el carro le estaban cobrando.
Ah, sí, oye, sí. Oye eso, Henry.
Sí, ya yo le había hablado a Henry de eso, pero... que después que él se lleva el carro y eso, le vienen a cobrar una cantidad porque el banco es que no se lo aceptó completo. Yo voy y le devuelvo el carro.
El problema es, después que tú firmaste todos esos documentos con la segunda persona en el concesionario, devolver un carro no es tan fácil, ¿oyeron?
No, no es fácil.
Pero si no tienes el dinero...
Y si no tienes dinero, Henry. Si no tienes dinero, Henry.
Mi pregunta es de quién es la culpa entonces, porque yo firmé y me mandaron para mi casa con el carro y yo a todas esas supuestamente fue lo que me aprobaron.
Si no tienes el dinero, te dañan el crédito.
Después llevas 2 semanas con el carro y te dicen, ya, se puede demandar, yo creo, porque eso no está en ningún contrato de que tú... y vas a pagar 200 y pico de dólares más.
Sí, pero ellos buscan la manera de hacerte algún daño. Esos multinacionales tienen, no es por nada, pero la gente tiene que tener mucho cuidado con esas compañías multinacionales de carro. Te las puedo decir con nombre y apellido porque eso está en libros abiertos. Estamos hablando de Toyota, Ford, Chevrolet, la Volkswagen, que son compañías grandes que se dedican a solamente una marca, tienen que tener mucho cuidado con esas compañías. Los dealers pequeños asociados no se tiran esa maroma por las demandas, porque una demanda puede coger el dealer pequeño y virarlo boca abajo, pero una multinacional, eso es bien difícil que pierda una demanda, porque es que tiene una flota de abogados que busca estar debajo de la tierra para fastidiarte el crédito o para que tú busques el dinero de donde no lo haya, lamentablemente.
Oye, Henry, y algo que está pasando, y eso tú nos puedes dar mucho más luz. La gente a veces nos ha escrito, varias personas, y yo siempre escojo las personas que estoy escogiendo para las preguntas y preocupaciones que tienen. Y dice, ok, yo compro un carro, por ejemplo, yo le compro un carro a Henry. Vamos a ponerlo aquí en un ejemplo, ¿verdad? Pues ahora dijo otro ejemplo. Pero le compro un carro a Henry en la Florida. Henry me lo vende en 6,000 pesos. Entonces, ok, yo pago los 6,000 pesos, pero porque entonces la persona dice, ¿por qué ese mismo carro aquí me sale tan caro? ¿Y por qué con Henry me salen 6,000 pesos? Pero yo tengo una pregunta a base de eso que me escribieron. Es que a veces, o sea, es que adicional, Henry, cuando yo te compro el carro a ti, ahí no se está contemplando el seguro que tú vas a pagar mensual. ¿Es correcto?
Es correcto. Y acuérdate que Puerto Rico es Estado Libre Asociado.
Es correcto.
Al ser Estado Libre Asociado, las leyes cambian.
Y la cosa, ahí está el detalle.
Cambian y eso la gente no lo ve, pero que somos americanos, no. No somos americanos completos. Porque lo estamos diciendo, Estado Libre Asociado. entonces cambian todos los renglones y todo lo que tiene que ver
las especificaciones,
la gente que no lo vea de la forma de que estoy comprando en Estados Unidos y me va a llegar de Estados Unidos, eso no funciona así. Otra cosa que no hemos hablado, que me gustaría tocarlo 5 minutos, si se puede, William.
Adelante, Henry, claro que sí.
¿Qué la gente ha visto o cree, base las inundaciones que ha habido en Puerto Rico, tener un carro electrónico?
Tremenda pregunta esa.
Tremenda pregunta.
Se puede quedar ahí.
Completamente, porque...
Oiga, lo que yo vi hoy en los noticiarios del puente Minilla, eso daba miedo para pasar un carro electrónico por ahí.
No, es que tuviste, perdóname, en la avenida de Diego, en la Piñero, en el túnel Minilla, pero donde más se concentró el agua, que habían 10 pulgadas de agua. En el área de Piñero, en la Piñero, yo vi una foto que me enviaron a mí. Hay un Tesla negro, color gris. No sé si Janice lo ha visto esa foto. Está en el mismo medio de la Piñero.
No lo he visto, pero... Oye, Henry, buena pregunta, de verdad, porque me dejaste pensando.
Sí, ¿qué hace una persona en una inundación con un carro electrónico que la batería llegue a tocar el área de donde está el agua de inundación, donde llega al tope de casi el motor del carro? ¿Qué la gente pensaría? ¿Qué va a pasar con su inversión de tanto ahorro de gasolina quizá que gestó con un carro electrónico en Puerto Rico?
No sé, como dirían los chamaquitos, están guillados con eso. Se guillaron.
Los puse a pensar, ¿verdad?
Nos pusiste a pensar porque, si te das cuenta, Henry, aquí en Puerto Rico no hay muchos mecánicos para esos carros. Eso tú tienes que llevarlo directamente a la compañía donde lo compraste para la garantía.
Para que tengas una idea, la batería vale $6,000.
Ay, Virgen Santa.
Para que tengas una idea, en comprando la usada, poniéndote el sistema computarizado y eso, ya te puede valer 3.800 a 4.200, que es el costo de aquí en la Florida. En Puerto Rico, yo estoy hablando de aquí, de la Florida, no estoy hablando de allá. Yo me imagino que habrá mucha gente arrascándose la cabeza en su casa, pensando que el carro le está fallando, está prendiendo muchas luces, o porque el sistema electrónico tiene un problema en el hogar o donde lo pone. Eléctrico es eléctrico. Puede tener unos cobres o puede tener unas cosas que lo protegen, pero la humedad, cuando dice a pasar a sistemas eléctricos, eso es sálvese quien pueda.
No, si llegas a coger un salto de los que había ayer por la carretera, se te apaga en el mismo momento porque era muy fuerte, ¿verdad?
Oye, me están escribiendo por aquí que en Nueva York hubo una inundación torrencial igual, o peor, y que pasó desapercibido las situaciones que ocurrieron con carros eléctricos. No se dieron informe, pero sí hubieron muchos carros que se quedaron y se dañaron. ¿Eh? En Nueva York, oye esto, Henry, en Nueva York. ¿Ah?
Wow.
Y que, ¿ah? Imagínate aquí en Puerto Rico, que aquí nada más de llorar una nube se inunda esto. O sea,
lamentablemente, pero eso lo vamos a dejar en contexto para la próxima vez que tengamos el programa, a ver si explotó algo base todas esas inundaciones de los Tesla y podemos llevarlo al aire.
Claro que sí.
Bueno, Henry, ya el tiempo se nos acabó, pues, hermano, pero estaremos contigo ya la próxima semana también, porque como siempre, ustedes recuerden que siempre es el fin de mes y principios de mes. pero como Henry ha estado en una gira de que se va a tirar ahora como bachatero, está en una gira, estuvo en Arizona, ha estado en varios países, pronto estaremos ofreciéndole a usted con la compra de un chicle de Blonin, usted se lleva el disco compacto de Henry Santana.
Esa está buena. Bueno, estamos acercándonos ya a la temporada navideña, y
eso,
adelantarme a felicitarlos a los dos, porque ya entramos al mes de noviembre, y como en Puerto Rico tú sabes que se empieza a celebrar desde el 1 de noviembre.
No, y Punto de Vista fue el primero desde septiembre, está con música navideña, para que tú lo sepas, mi hermano.
Está bueno.
Ah, ahorita arrancamos con Navidades, llegaron ya el gran maestrazo Elías López, así que ya te la enviaré para que la tengas allá en tu colección de oye, me han preguntado por la otra faceta de Henry, de coleccionista, hay algo más. Me dicen que viene pronto por ahí, viene con algo bueno por ahí.
Eso es así, coleccionistas y algo más, lo hacemos todos los domingos de 3 de la tarde a 5 de la tarde, para servirle, para la gente que coleccione y quiere música romántica, pues se puede estar conmigo, y con mucho gusto ahí mandamos saludos y ponemos la música que la gente quiera.
Eso es así. Bueno, Henry, pues estaremos contigo la próxima semana, hermano, y tremendo tablazo que diste ahí con eso. Ay, mi madre.
Esto lo vamos a dejar en contexto. ¿Qué va a pasar con los Teslas en Puerto Rico en tiempos de inundaciones? Vamos a ponerlo en contexto para tener una programación de hablar de lo que ha pasado, para que la gente nos escriba y nos diga si tienen problema o algo para poder ayudarlos.
Y después claro se inundó la 15. Y la 15 también estaba inundada. Vamos. Bueno, ya señores, llegó el momento triste, ya, pero el momento alegre para los demás, porque están los anuncios que son muy importantes, así que adelante, ya.
No me puedo retirar esta noche sin dejar de anunciar a mi lashista favorita, Camelia de Cam Lashes, así que si quieres pasar estas navidades con unas pestañas espectaculares y unas cejas bellas, llama a Camelia de Cam Lashes al 939-231-1340. Y si quieres estar regia, tener un pelo regio, pasa por Viviana Salón. Eso sí, las citas están un poco llenas, está todo hasta diciembre. Yo fui ayer y tuve que separar mi cita desde ahora hasta finales de diciembre, porque si no, me quedo sin peinar, Willy.
También y después con ese aguacero, se van los bloques de ajuste.
El pelo se le para a uno, pero bueno. No puedo dejar de anunciar a Álvarez Autopar. Si tienes un problema con tu auto, tenemos piezas americanas y japonesas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Llámala al 787-539-0557. Así que yo me retiro y no se pierda la próxima semana mi sección de Echando Pa'lante contra Viento y Marea, que allí los espero. Buenas noches y buen fin de semana, y saca la sombrilla, que esto va a estar todavía bien lluvioso.
Buenas noches. Oye, Yanni, pues muchas, que pases un lindo día hoy también, de tu cumpleaños, y que la pases como siempre de show. Y oye, y de verdad que sé que la pasé, pero sumamente de show. Sé que tú te lo
gracias,
mereces.
Gracias, Willy.
Oye, pero antes de irte, tengo una pregunta. Tú anunciaste a tu sobrina, ¿verdad, Camelia? Pero es que yo me di cuenta que ella tiene otra faceta.
Camelia es la cita y también ella hace decoraciones con globos.
Sí, no, ella es modelo también, maravilla. Le faltaba la pasarela, se pasaba la pasarela, que le falta a la muchacha. Si la veo en el Sosa, se lo lleva para allá, para Venezuela. Pues un abrazo, Yanil, ya estaremos contigo la próxima semana. Oye, que siempre nos sorprende Yanil, así que vamos a que no tiene, no tiene playita, ¿verdad? Esta vez no tiene playita.
No tiene playita, estoy, bueno, no voy a decir nada porque...
Sí, pues yo debo ir uno rápido. Un abrazo, Yanil, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon a Yanil Álvarez, y que para la próxima semana no se pierdan la sección nada más y nada menos de Yanil Álvarez contra viento y marea, echando para adelante contra viento y marea. Así que no se retire nadie, porque ya por ahí viene nada más y nada menos que nuestro director de deportes y también productor asociado del programa Mambo Deportivo, que va todos los jueves a través de Mambo Deportivo punto de vista pr.com. Así que no se me retire nadie, porque ya en breve, ya ahí está, ya casi se acerca, ya está ahí, nada más y nada menos que Robin Segarra. No se me retire nadie.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que es. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, saludos mi gente de Punto de Vista / Mambo. No se olviden, Punto de Vista / Mambo y Mambo Deportivo en Facebook, para que dejen su comentario. Cosas que ustedes deseen que se digan en los programas de todo esto, tú sabes, pues ya tú sabes. Punto de Vista / Mambo o Mambo Deportivo o Punto de Vista .com y zumba la cachanga y tiramos por ahí. Ah, William.
Y está pegado, señoras y señores, está pegado Mambo Deportivo, oye, con 26 programas. 26 programas. Lleva ya en nada más y nada menos Mambo Deportivo. Ahí escuchan ahí la nieta de Romy Segarra.
Sí, va a ser locutora
también, tiene buena voz, para locutora.
Ella grita bueno, igual que el abuelo. Oye, hablando un poco. Sé que, ¿verdad? Estabas, me dijiste que estabas también, ¿verdad?, rindiendo homenaje o reconocimiento a varias figuras. Yo quiero llamar la atención de que estamos pidiendo los hijos de Ramón Enrique Torres, el famoso Moncho, de Tele11, Univisión. Pues Moncho desde el 2021 recibió un diagnóstico de cáncer de garganta. Hace unos meses atrás, pues, se había dicho que todo iba viento en popa, pero hace par de días surgió una noticia. Claro, yo estirando a hacer, ¿verdad?, de lo que publican, y los hijos de Moncho, pues, están pidiendo otra vez cadena de oración por Moncho, que se encuentra otra vez, parece que en algún tipo de situación delicada con relación a los tratamientos que está recibiendo para el cáncer de garganta. no tengo mucha información, solo que ellos están pidiendo otra vez cadena de oración, así que cuando uno pide eso es porque la cosa se ha puesto seria o difícil. Así que todos los que puedan, ¿verdad?, en sus oraciones incluir a Ramón Enrique Torres, una gran persona. Ya Ramón tiene 71 años y mientras más edad uno tiene, pues más difícil la recuperación, ¿verdad?, de estas quimioterapias, de la radioterapia, etcétera, etcétera. Así que todo aquel que pueda orar por Moncho, el famoso Moncho, y por todos aquellos que padecen de cáncer, pues yo personalmente se lo agradezco. Yo trato de hacerlo a diario, ya que mi esposa falleció también de cáncer. Un cáncer, ¿verdad?, que no dio síntomas, y cuando explotó, pues ya era tarde. Mi esposa a duras penas pudo coger dos quimioterapias, y después de eso, pues realmente fue como si le hubieran dado vitaminas al cáncer. Fue para atrás. Y de verdad, esta es un tipo de enfermedad dolorosa, bien humillante. Y de verdad que no solamente destroza al enfermo, sino que también destroza a la familia. Yo personalmente salí destruido después de que mi esposa falleció, porque el procedimiento, mientras, ¿verdad?, las personas que están padeciendo de esta terrible y maldita enfermedad, destruye tanto a la persona que la padece como a sus familiares. El cuidador se le da el alma junto con el familiar que pierde. Así que yo les pido, ¿verdad?, de corazón, que incluyan a Moncho y a todas las personas que padecen en el mundo entero esta terrible enfermedad. Y ojalá pues que algún día los que sepan ya cómo se cubre este tipo de enfermedad lo den a conocer y salvemos vidas y no seamos tan egoístas, porque hay gente que dice que el doctor Suárez ya tenía la cura del cáncer y que supuestamente esa supuesta muerte de suicidio, que realmente pues las grandes corporaciones realmente lo mandaron a desaparecer del mapa, y toda la información que él tenía relacionada a cómo curar el cáncer de él y varios otros doctores en el mundo que se habían unido para presentar todos esos informes, da la curiosidad que todos ellos fueron muriendo poco a poco en el mundo. O sea, no me pregunto los nombres, pero no lo sé, la información y la fuente bastante verídica. Así que pues, si esto es así, vivimos en un mundo miserable, de gobiernos miserables, de grandes consorcios farmacéuticos miserables, de gobiernos miserables, como les digo. De verdad que ya ustedes saben que está dicho que tanto la influenza como esta enfermedad que nos estuvo encerrado en nuestras casas, pues fueron creadas en un laboratorio. Así que si eso es así, miserable el que hizo eso, mano. Ya Dios tomará justicia y la pagará. Y hablando de todo un poco, ¿verdad?, yéndonos a la cuestión de diversión y satisfacción, pues empezó la Serie Mundial y nuevamente el cubano García volvió a hacer de la suya. No solamente dio un cable para empatar el juego, sino que se fue para la malanga en la entrada número 11 con el juego de empate a 5 para mandar a Doña Blanca a donde el grillo esconde la manteca y darle victoria a Texas 6-5 en el inicio de esta Serie Mundial, que es una Serie Mundial bien fuera de lo común, ya que son dos equipos wildcard y los dos equipos vienen del oeste de cada liga, de la Liga Nacional. Viene Arizona, y de la Liga Americana viene el equipo de Texas. Así que impresionante cómo se está dando esto. La gente sigue diciendo, los expertos o los que dicen que son expertos, que esta serie se debe ir a 7 juegos, pero yo le voy a ser sincero, yo creo que el que aquí tome ventaja por lo menos de 2 juegos sobre el otro contrario le va a dar pastiqueso. No sé, en mi sentido, Texas defendió su parque brutalmente. Cuando parecía que ya el equipo de Arizona los tenía pillado contra la pared, un macanazo en la novena entrada empató el juego, y en la número 11 otro avión para las malangas donde el grillo esconde la manteca del cubano García le cerró las puertas a Arizona de esa victoria. Pero hay que dar mucho crédito porque estamos hablando de dos equipos que llegaron wild card. Eliminaron a los equipos como Dodgers, Bravo de Atlanta, Orioles del Baltimore, equipos que ganaron sobre 100 juegos, y la Delta que ganó 97, a grandes favoritos como al equipo de Houston, el equipo de Texas, le dio pasti queso, y ni se diga Arizona con Filadelfia. Impresionante, Arizona con el juego chiquito, de poniendo toque, y no un toque esporádicamente, ellos te ponen dos y tres toques consecutivos, el pitcher se vuelve loco, bota la bola y ahí básicamente hacen una cajera de la nada sin ni siquiera sacar la bola del cuadro. Y entonces pues mandan a robar base y tiene un bateo oportuno bateando detrás del corredor y cuando menos todo lo espera también pues sacan una pelota. El equipo de Texas hasta el momento pues ha dependido del largometraje. Así que cada equipo pues está tratando de hacer lo suyo. Los pitchers inicialistas, por lo menos en ese primer juego, no dieron pie con bola. Y Ovaldi, del equipo de Texas, que iba lanzando muy bien, pues patinó brutalmente desde la misma primera entrada. Y Zach Allen, que más o menos empezó con el equipo de Arizona, lució un poquito mejor, pero también le hicieron tres cajeras. O sea, no fue que se fue sin daño punitivo, como dicen por ahí. No sé, William, si tienes algún favorito de esta serie.
Pues mira, yo creo que Texas suena bien. Tiene fuerza en el picheo, tiene buen bateo, tiene buenos relevistas. Yo entiendo que aquí Arizona está un poco débil en lo que es el picheo. Noté medio errático uno de sus relevistas y también sus iniciadores. Y en el bateo, como que el bate se aguantó un poco. No vimos a un Carroll agresivo como lo habíamos visto de otra forma. Y adicional a eso, los otros bateadores que tiene la gente de Arizona, empezando con Evan Longoria, que Longoria es uno de los también de los baluartes que tuvo el equipo, aquel tipo, equipo de Tampa Bay, si no digo, fue o Tampa,
y,
no me acuerdo.
Y hablando también, ahí está Emanuel el Pulpo Rivera, el único puertorriqueño activo en la Serie Mundial, que también juega tercera base esporádicamente con el equipo de Arizona. Y yo
buen bateador, yo
lo pondría por encima de Longoria. Yo creo que ya Longoria dio lo que iba a dar, y es el tiempo de darle oportunidad a Emanuel Rivera, que se luzca. El hombre tiene las herramientas y ya este año cogió su experiencia jugando en la Grande Liga. Yo creo que de verdad de que ya a Emanuel pues le abran las puertas para que se quede jugando regular y pueda echar para adelante. No sé si tú opinas lo mismo que yo.
No, yo comparto tu opinión y he visto también los numeritos de Longoria, que ha ido bajando, como tú dices. No es el mismo Longoria que estaba antes en sus mejores momentos, ¿no? Y en el caso de Rivera, es un muchacho joven que todavía pues está abriendo caminos en el equipo, y yo creo que le deben dar más oportunidad, como tú dices. Pero veo un poquito cuesta arriba esa rotación de picheo de Arizona. No sé si tú compartes mi opinión, pero como tú dijiste en tu programa el jueves, en el caso de Chaser, ¿cómo se llama? El que estaba con los Dodgers, que después estaba con los Mets.
Sí, Chaser, sí.
Sí, que es altas y bajas, pero lució muy bien en aquel juego. No sé si fue un golpe de gracia, ¿no? Pero no lució mal, pero tampoco lució como era ese pitcher. O sea, no es el mismo jamás y nunca. Igual que Bellinger, que también no lució un poquito pobre para mí en la serie también. Pero eso pues es el tiempo, como tú dices, ¿verdad? Y hay que darle tiempo al tiempo ya cuando llega un momento. Y yo veo que todos estos equipos, al igual que Arizona, el equipo de Texas y los equipos que se quedaron atrás, empezando por mis Yankees, ¿verdad? Yo creo que es la hora que se deben reinventar. Y se deben reinventar en cuanto a qué esperan ellos para la próxima temporada. Con más picheo, más porcentaje, menos dinero, porque fíjate una cosa, curiosamente los Orioles no tenían una nómina alta, pero llegaron a los últimos momentos, llegaron a finales. Pero es lo que te estoy diciendo, que estos equipos se gastan mucho dinero en estrellas, y las estrellas están en el cielo, y cuando vienes a ver, se quedan todos como los Yankees, que todavía es la hora que, ya ¿cuántos años hace que los Yankees no ganan una serie?
No, ya unos cuantos añitos que no llegan ni siquiera a la final de la liga.
Y como tú dijiste, Arizona y Texas son equipos de wild card, pero también, ojo, porque llegaron ahí por la agresividad que tienen como equipo, los dos. Se batallaron y no fueron un equipo barato los que jugaron ellos, ¿sabes? Fueron equipos fuertes.
No, estamos hablando Bravos de Atlanta, una nómina que de ser una nómina mediana está entre las primeras 10 de la liga. Los Dodgers de Los Ángeles con una nómina entre los primeros 5. Los Mets, que se eliminaron, San Diego y los Yankees, son de las primeras 3-4 nóminas de la liga, al igual que Filadelfia. Y ni hablar, Houston también, la nómina de Houston es altita. O sea, estamos hablando de que básicamente, ok, equipo de las primeras 10 posiciones de nómina, la mitad más o menos llegó a finales, Filadelfia a Houston. Pero Atlanta, San Diego, los Dodgers, pues se quedaron en el camino. Ni hablar de Yankees y Mets, que fueron una desgracia este año. Ambos equipos llegaron en la penúltima posición de su división. Y no llegaron últimos, porque Washington es más malo que los Mets y Boston jugó peor que los Yankees. Así que los de Boston también están allá apretando el botón del pánico, porque Boston fue un desastre este año. Lo sentimos mucho por Alex Cora, pero entendemos que Baltimore cerró la chequera, le trajeron jugadores más o menos ahí que hacen el trabajo, pero no eran contundentes para cambiar, como te digo, el curso de un juego. Un García como en Texas, que da un jonrón en la entrada número 11, y no es que da un jonrón en la entrada número 11, es que cada batazo que dio llevaba etiqueta de arrancar uñas al que tratara de meterle la mano. O sea, de hecho, el cubano García batió de 4-3, había impulsado la de empatar el juego, creo que a 3 carreras, y después disparó el macanazo para ganar el juego en la entrada número 11. O sea, más interesante que este primer juego de la Serie Mundial, comparada con años anteriores, para ser un primer juego, una cosa espectacular. Desconozco cómo habrá sido la audiencia, porque pues siempre dicen que si no está Boston o Yankees o no sé, estos equipos que siempre están ahí luchando por el título mundial, pues que la audiencia se cae. Pero yo me gustaría diferir, y ojalá que los números sean bastante buenos y que podamos entender que la gente no está siguiendo el béisbol por X o Y equipo. Están siguiendo el béisbol porque es su deporte favorito. No importa quiénes son los que están en esta final. Y queremos saber quiénes son los que están ganando. Y lo más interesante es que se han hecho tantos cambios para darle velocidad al juego de béisbol. Como, por ejemplo, el tiempo que tiene un lanzador para hacer su lanzamiento para el home, que solamente puede virarse 2 veces para primera. Oye, yo me acuerdo que en antaño yo llegué a contar en virajes hacia la primera base, a veces 7 veces a un lanzador antes de lanzarle un strike al que estaba en home esperando. Yo creo, ¿verdad?, que está bien que tú limites un poquito el viraje hacia la primera base, pero yo considero que 2 veces a primera base es poco. Dale 4, ¿sabes? Dale 4, porque esto tampoco te va a coger un montón de tiempo. Dale 4 para que el pitcher tampoco caiga en una desventaja tan grande. Oye, este muchacho Acuña, del equipo de los Bravos de Atlanta, que rompió récord de sobre 70 bases robadas, 40 jonrones, 100 empujadas, 100 anotadas, sobre 330 de promedio, no sé si 35, 40 dobles, 8 o 10 triples, pues realmente se se benefició grandemente de de la nueva regla de que solamente te puedes girar dos veces para la primera base. Dejaban a los lanzadores en calzoncillos, porque le veían la ropa interior después de esos dos virajes a primera base. El cogedor se podía despegar lo que le diera la gana y arrancar a correr, y no importa el catcher que tuvieras allá atrás, Iván Rodríguez, Yadier Molina, no le vas a sacar a nadie, porque un corredor en primera base con buena velocidad como Ronald Acuña, que te coge de 7 a 8 pasos, a veces más de 10 pasos, porque ya sabes que el lanzador no se puede girar, papi, no vas a sacar a nadie. Y así mismo fue 70 bases, 70 y pico bases este año, y prepárate para el año que viene, que si el tipo viene saludable, no sufre lesiones, y ya sabe que el mambo le funciona, que después de dos virajes del pitcher le puede coger 10, 12, hasta 15 pasos, nadie lo va a sacar en segunda base, no importa el catcher que sea. O sea, no sé si tú coincides conmigo en esa teoría que tengo.
No, yo coincido y te diría que muy más. O sea, estos cambios de las grandes ligas han desmerecido las grandes ligas. Las grandes ligas no es aquella potencia grande que había. O sea, estas reglas no han aportado absolutamente nada. Son absolutamente nada. Porque lo único que yo creo que se debe quedar son las jugadas estas, ¿verdad?, que son nebulosas los árbitros, porque últimamente, yo no sé si tú lo has observado, pero sí lo he visto así, el arbitraje ha sido muy pobre. El arbitraje ha sido demasiado pobre, y adicional a eso, esos campos de strike bien nebulosos, de verdad que se caen de la mala. O sea, no veo ese calibre grande que había en las grandes ligas también en su árbitro. Ha desmerecido mucho. Y entonces, bajo las reglamentaciones nuevas que hay ahora, todo ha cambiado. Y no lo digo yo. Los invitados que tú has tenido en el programa, como un Papo Rosado, como un Escalera que estuvieron esta semana, y todos los que no coinciden en esto mismo, que las grandes ligas no debieron hacer esos cambios.
Pero o sea, no,
en juego de empate y pones dos jugadores en la base, ¿tú crees que eso aporta algo? Aligera el tiempo.
Oye, gracias a Dios, que esa regla del hombre en segunda base después de la novena entrada, la eliminaron. Y por lo menos la Serie Mundial la eliminaron, y ya tuviste que ya en la entrada 11, pues, un bastagazo de García definió el juego. Porque la verdad que hubiera sido un juego de pequeñas ligas, una Serie Mundial, hombre en segunda, tú sabes, y con dos toques, anotas una carrera sin sacar la bola del cuadro. El equipo de Arizona lo ha hecho. Lo hizo en Filadelfia y por poco se lo hace a Texas, que con dos toques por poco te anotó una carrera. Digo, anotó la carrera como quiera, porque después de dos toques, el hombre ya estaba en tercera base y con un batazo a los files anotó. No me acuerdo si fue un fly o algo así. O sea, pero que estamos hablando de que equipos como el equipo de Arizona, que corren bien, saben tocar la bola, porque no es que tú pones el bate para ver si la bola te sale. Estos tipos tocan esa bola maravillosamente. La ponen donde el lanzador cae en una posición tan incómoda que cuando hace el tiro a primera base, o lo hace tarde, o lo hace erróneo y mete la bola en el refil, o se mete la bola en el bolsillo. O sea, el equipo de Arizona practica tocar la bola porque ellos dependen del juego chiquito, mientras que el equipo de Texas depende del juego grande, dando grandes batazos, y hasta ahora le ha funcionado. Lo que hay que ver aquí es cuál de los dos picheos se afloja primero. Porque ya tú sabes que vienen de jugar muchos juegos consecutivos en la postemporada, y cuando llegan allá a la Serie Mundial, esos brazos básicamente están cansados, explotados, y algunos medios lastimados. Así que hay que ver aquí cuál de los dos equipos cuál de los dos cuerpos monticulares es el primero que se afloja. ¿Tú entiendes? El primero que empieza a patinar. Y esa puede ser la diferencia con este tipo de equipo, el que es de largometraje versus el que hace el juego chiquito, que jitea y le gusta correr y tocar la bola. Vamos a ver cuál de los dos picheos se afloja primero. Digo, ese es mi punto de vista.
Wow. Bueno, Romy, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero ya como siempre te tendremos nuevamente, ¿verdad?, con nosotros, y obviamente los jueves a las 7 de la noche usted tiene un compromiso con Mambo Deportivo, y recuerda que tenemos nuestra página Mambo Deportivo en tu página, en nada más y nada menos en Facebook, Mambo Deportivo. Y también, pues, recuerda que también nos puede escuchar a través de Punto de Vista, a través de Romy.
Punto de vista/Mambo. Ahí nos puede escuchar bien chévere.
Y directo. ¿Y cómo se escucha, señores? ¿Cómo se escucha? Y con grandes invitados, como siempre Romy nos tiene acostumbrado. Y de verdad, los temas, obviamente, es lo que está en lo último, y con grandes figuras que hemos tenido en el programa. Así que hay que felicitar a Romy, que ya llegó a su programa número 25.
Wow.
Así que parece que fue ayer cuando empezó este proyecto de Mambo Deportivo, que ha sido un éxito, señores.
Oye, y nos escuchamos en Japón.
Nos escuchamos en Japón, en China, en Dubái, también en Brasil y en Afganistán. Ya mismo vamos a escucharnos en la Gaza. Vamos a escucharnos en la Gaza también.
En la franja de Gaza
contigo vamos allí. Sí.
Ay, mi madre. Está bueno eso. Está interesante.
Pues un abrazo, Romy. Ya tenemos contigo ya el próximo jueves, y también con nosotros siempre aquí en Chacán. Siempre en Romy Segala, nuestro director de deporte. Así que un abrazo, hermano, y esperamos, ¿verdad?, que esa serie de Texas y Arizona, pero mira, que ganen mejor. Pero fíjate, yo me atrevería a tirarme de pecho con Texas. No sé por qué me simpatiza Texas. No será porque está Chapman, un Yankee.
Bueno, por lo menos arrancaron ganando. Vamos a ver si se mantienen, si no resbalan y qué es lo que pasa, porque la verdad que está empezando, y son dos equipos, pues, que no le tienen miedo a jugar en la casa del gato. No le tienen miedo al rabo del gato, así que vamos a ver qué pasa. Si tiene que morderlo, se lo muerden, ya tú sabes.
Y los Yankees, que se pongan para su número, porque ahora están buscando un catcher.
Que ahora en la chequera, papá, y voten a Cashman y busquen a alguien que de verdad sepa buscar pelotero, porque Cashman está colgado. Lo que ha buscado
está
un chorro de frijoles fritos que ya están refritos hace rato, mano. De verdad que bien, bien flojongo.
Hace falta el viejo tenía un ojo para los peloteros. Steinbrenner, viejo, el papá, era un negociante de verdad. Excéntrico, pero bueno. Un abrazo, hermano. Bueno, señores, escucharon a Romy Segarra en su sección aquí en Punto de Vista Mambo Deportivo. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con nada más y nada menos que el representante del Partido Nuevo Progresista, ex speaker de la Cámara, José Abombe, que estará con nosotros ya en breve con muchas preguntas que le tenemos a José. Vamos a ver si está ahí, ya mismo estará con nosotros. Así que no se me retire nadie. Regresamos en breve con más de Punto de Vista.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista a las 8:04 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 85 grados aquí en Trujillo Alto, que suenan aires por ahí, dicen por ahí que suenan aires de cambio. Eso se está rumorando en el puente, allí en el puente de Trujillo Alto, señores. Y ya con nosotros uno que siempre está, oye, que suene siempre con cambio, siempre suena a cambio, porque es una persona que para muchos, es uno del Partido Nuevo Progresista que yo más quiero, de verdad que sí. Es el más que yo quiero y el que más respeto le tengo, y que siempre dice que sí con nosotros. La única manera que dice que no es cuando tiene un compromiso, pero está con nosotros siempre. Y nos contesta las preguntas, ya él me conoce, ya, eso es bueno que me conozca. Él sabe que yo a lo último siempre digo el cañón, pero no. Con mucho respeto, como siempre. Buenas noches, representante José Ponte, un abrazo y bienvenido siempre hasta su casa, el ex speaker de la Cámara y representante José Ponte. Buenas noches.
Buenas noches, William, saludo para ti, también para todos los que nos escuchan, comparten con nosotros. El sentimiento es recíproco, el cariño es recíproco. Lo que es un poquito menos es la temperatura, que en San Lorenzo está en 80 grados.
Ese es el problema. Yo nunca me olvido aquellas navidades que él añadió un menú de momento ahí que hizo daño. Hizo bastante daño. O sea, yo pensando en Coquito y este, y él me sacó aquello allí, aquel cansado, que yo dije, ay, mi padre, aquí me rindo ya.
Pero si está pensando en Coquito,
mira para allá.
Ha llovido bastante, hay lágrimas del monte.
Mira para allá.
Está lagrimeando.
Ya empezó. Ve, señores, ustedes son testigos. El pastor, cuando usted libera Manchán, cuando pueda, entra, por favor, que necesito ayuda, Rubén. Oiga, le voy a hacer una preguntita que me han contestado, me han escrito muchas veces, aquí pues siempre nos escriben. Me preguntan si usted regresa a la legislatura nuevamente en el próximo cuatrenio.
Bueno, si a Dios así lo entiende y me da la oportunidad y el pueblo me ofrece su confianza, su voto, pues estaremos en la legislatura nuevamente, en la Cámara. Esa es nuestra intención, aspirar a la reelección como representante por acumulación.
Y le pregunto, representante, antes de pasar a los temas, este cambio electoral de los precintos, ¿no le afecta a usted?
No, acuérdate que por estar por acumulación...
Okay, es diferente.
Sí, es diferente. En el caso, la Constitución establece el máximo de... representantes por acumulación que puede postular un partido político, puede postular hasta 6. Usualmente vemos a partidos como el Partido Independentista, más reciente en la última elección, los dos partidos que surgieron para el ciclo 2020, que fueron el movimiento Partido Victoria Ciudadana y Partido Dignidad. Y digo partidos porque aunque ellos hablan de movimiento y de proyecto, porque dicen no ser como los demás, son partidos políticos inscritos bajo la ley electoral de Puerto Rico y tienen situaciones similares a las que puede tener el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático en cuanto a las personas afiliadas y las personas que a un momento dado aspiran bajo su insignia hoy por hoy tenemos en la Cámara de Representantes a una representante del partido Victoria Ciudadana, que está pasando por una acusación y está en juicio en regla 6 en alzada por unos delitos de no rendir unos ingresos y una información en las planillas y en los códigos de ética, en los informes de ética, debo corregir. Por el otro lado del Proyecto Dignidad, el partido Proyecto Dignidad, pues vemos que en esta misma semana pasada hubo una situación sumamente lamentable donde su presidente, el doctor César Vázquez, hizo unas expresiones bien, bien lamentables, desacertadas en cuanto a la comisionada residente. Que hay medios y no le dieron cobertura ni hicieron exigencias, ni sectores que defienden a la mujer aparecieron haciendo exigencias como la hubiesen hecho si la expresión la hubiese formulado un miembro del Partido Nuevo Progresista. Esos son otros 20 pesos, pero somos partidos políticos, nos sometemos. En el caso de los puestos por acumulación, el Partido Nuevo Progresista va a hacer igual que siempre, a postular 6, que es el máximo que le permite la ley. Entendemos que el Partido Independentista se mantendrá con 1, los otros dos partidos pues pueden estar entre 1 y 2, y se comenta que el Partido Popular Democrático podría estar bajando el número, porque la ley dice hasta 6, pero puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Y el Partido Popular, la información extraoficial que ha trascendido es que pueden estar evaluando bajar el número de postulados a puestos por acumulación de 6 a 5 o hasta 4.
Interesante, mira. Interesantísimo ese comentario que usted ha hecho ahí. Eso a tomate no huele. Eso me huele, usted acláreme esto. Esto me huele, no tengo mucha gente. Si me tiro de 6, no lo tengo como antes. Mejor me tiro menos para poder quedar bien. Eso puede ser eso.
Básicamente. Ha perdido el respaldo, ha perdido votos, y en el proceso, pues, aparentemente están evaluando si sacrifican puestos, pero aseguran que entren los suyos, versus mantener un número donde puedan entonces verse más afectados e inclusive quedarse fuera más de los que postulen. Cuando digo más de los que postulen, porque postulan 4, postulan 6 y le salen 4, y pero a la misma vez pierden fortaleza electoral.
Wow, oye, qué interesante está eso. Es que usted, por eso es que aquí este programa usted tiene que escucharlo, porque aquí se dicen cosas que ustedes por ahí no se las dicen, ¿eh? No se las dicen, o usted no las quiere entender. Usted no las quiere entender. Pero yo también veo, representante, que ellos también están tratando de evitar, porque usted sabe que, un ejemplo, el representante Luis Raúl Torres, que está independiente ahora, va a correr independiente. Va a correr independiente.
Eso es lo que se plantea.
Por la Cámara, según. Nosotros tuvimos en la semana pasada y nos habló sobre eso. Y según tengo entendido, eso es parte de lo que está pasando. Porque todos estos representantes ahora estarían corriendo, porque en el caso de Luis Raúl, sí le afectaba el cambio electoral. Porque es por distrito, ¿no? Es por
sí.
Y entonces en ese caso a él sí, lo que él pues obviamente nosotros que ese precinto 2, ¿cuánto hace que no es del Partido Nuevo Progresista? Yo me imagino
básicamente desde el 1900, desde el 2000 Edwin Mundo perdió casualmente con Luis Raúl Torres.
Exacto, eso yo me recuerdo. Y desde ese tiempo para acá ha estado Luis Raúl, y obviamente muchos dicen, ¿verdad?, la comunidad también, mira, ha sido bien fuerte, ha sido un eje en eso. Pero ahora, al ver estos cambios que se están viendo del distrito, pues en este caso, según tengo entendido que nos dijo el representante de Luis Raúl, él va a correr por acumulación. Que eso también el Partido Popular es el que está viendo esto. Porque entonces, si yo me tiro a 6 y tengo ya uno que se va independiente, que era de nosotros, por ahí van a seguir.
Sí, pero fíjate, en el caso de Luis Raúl, iría a competir, por decirlo en esa forma,
con los mismos populares, con
algunos populares y con los de Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, porque él se identifica mucho más hacia la línea de Victoria Ciudadana en su planteamiento legislativo, pero por el otro lado busca un sector de la congregación Mita que se identifica más hacia Proyecto Dignidad. Así que podría estar cogiéndole votos, por no decir una palabra común y que no se malinterprete.
Sí, no.
En el argot político, podríamos decirlo, y la voy a usar, pero que no se malinterprete, podría estarle robando votos a los de Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad y el propio Partido Popular.
Wow. Eso sería, bueno, es que de verdad en la política, y más con estos cambios electorales y estos cambios de tanto partido emergente, que también pues eso es otra cosa.
Ya no son emergentes, son partidos ya
fundados.
Y de hecho ellos han estado pretendiendo tener igualdad, aunque no postulan la misma cantidad de candidatos que postulan los partidos mayoritarios, incluyendo el PIB, porque el PIB, fuera de no postular postular solo uno a la Cámara y al Senado por acumulación, pero básicamente llena todos los puestos de representantes de distrito, de senadores de distrito y de alcaldes. Sin embargo, estos otros dos partidos no postulan el número, por lo menos en el 2020 no postularon el número de candidato a la alcaldía, ni tampoco por distritos tanto senatoriales como representativos. Pero entonces querían tener en la Comisión Estatal de Elecciones igualdad en la asignación de fondos que se hace a los partidos de mayoría para empleados y otras funciones electorales.
Wow, eso va a estar un poco cuesta arriba, ¿no?, para esos partidos.
Pendiente de los chavitos nada más para ver cómo hacían y le daban contratito a uno por aquí por allá, vamos a darnos vaina.
Oiga, y hablando de todo un poco, hay una pregunta de un tema que quería tocar con usted. Usted sabe que aquí nosotros siempre lo hablamos en confianza.
Claro.
Esta situación de el alcalde de San Sebastián, el señor Javier Jiménez, usted en su tono personal, ¿usted esperaba esa reacción de el alcalde?
Mira, mi amigo Javier Jiménez hacía tiempo...
Por eso le pregunto, porque yo sé que ustedes son muy amigos.
Sí, mi amigo Javier Jiménez hacía tiempo que estaba como que desconectado de los asuntos del Partido Nuevo Progresista, y se hacían actividades y él no comparecía, se programaban
actividades del Día de la Ciudadanía por todo Puerto Rico, y él no coordinaba, no hacía la actividad. A mí me chocó muchísimo una expresión que hizo él cuando anunció que se desafiliaba del partido, reclamando que supuestamente el Partido Nuevo Progresista había perdido su norte ideológico. Pues no, no lo ha perdido. Nosotros seguimos trabajando por el ideal. Lo curioso es que esa fue una de las razones que él dio para desafiliarse del PNP y se fue al Partido Proyecto Dignidad, que no tiene corte ideológico, no tiene en su programa de gobierno una postura ideológica hacia la estadidad, la independencia. Es más, se identifican más hacia la independencia que hacia la estadidad, porque hoy por hoy tienen dos oficiales electos, una en el Senado y una en la Cámara. La del Senado se ha declarado independentista, la senadora Rodríguez Bebe. Y la de la Cámara, cuando hemos estado en votación allí en la Cámara sobre un proyecto que tiene que ver con asuntos de estatus, no está votando al lado de los no progresistas, que somos los que representamos la estadidad. Vota al lado del Partido Popular y de los partidos independentistas. Pues entonces realmente es estadista. Y entonces volvemos a Biel. Realmente, ese era uno de los motivos de Javier cuando él, representando el partido en San Sebastián, porque él representaba el PNP en San Sebastián como presidente del partido, como representante del partido allí, había dejado de participar en actividades del político en Puerto Rico que defiende y tiene incluido en su reglamento y en su programa de gobierno la búsqueda de la estadidad como instrumento de justicia social para el pueblo. Pues ya se comentaba hacía tiempo de la línea un tanto chocante de Javier. Recordemos cuando vino la pandemia y el cierre de gobierno, y de todo, el cierre de todo, que estaba la gobernadora Wanda Vázquez, y él de momento como que estuvo a favor del cierre, después criticó el cierre porque se debía de ser más liberal. Cuando vino el asunto de las vacunas, pues ya entonces entró porque él no quería que lo obligaran a vacunarse y que él no tenía que exigirle a nadie que fuera al municipio San Sebastián que se vacunara, y cosas por el estilo. Pero ahí estamos, ahí el Partido Nuevo Progresista se sigue fortaleciendo, seguimos dando charlas de estadidad por toda la isla. Ahora en el ciclo electoral el partido tiene en su artículo 91 el que todo aspirante a un puesto electivo, desde legislador municipal, alcalde, representante, senadores, comisionados residentes, gobernador, todos tienen que tomar un curso, un seminario, un taller, como querramos llamarle, sobre el aspecto de la estadidad. Así que, y seguimos por ahí. De hecho, en el día de hoy estaba en Fajardo ofreciendo la charla, porque le corresponde a este servidor como secretario de Asuntos Ideológicos y director ejecutivo del Instituto Misión Estadista, y estaba en Fajardo ofreciendo el taller a aspirantes de Vieques, Culebra, Ceiba, Naguabo, Fajardo, Luquillo, Río Grande, y ya con el de hoy, si no fallo en la cuenta, son 17 que se han dado por toda la isla. Para la semana que viene ya tenemos programado el miércoles en Cuamo, el jueves en Arecibo, la semana siguiente estamos en Washington visitando congresistas, regresamos el 9 y el 11 tenemos otra en San Germán, el 14 tenemos otra ya programada en Las Piedras, y tenemos una en el interín. Sé que programaré alguna otra en el área de las oficinas estatales del partido en San Juan, pero tengo ya programada la última que se ofrecerá para los que dejan los asuntos para lo último, que va a ser el miércoles 27 de diciembre a las 8:30 de la mañana en las oficinas estatales del partido en la avenida Kennedy.
Oh, el movimiento está, se está moviendo por ahí. Eso es importantísimo.
Estamos haciendo lo que nos corresponde.
Oiga, José, y en cuanto a eso, todo esto, estas medidas que se han tomado en el Congreso, que algunas, ¿verdad?, no han llegado, como dicen en mi barrio, no han llegado ni a primera base. Pero, ¿a qué se debe eso, José? ¿A qué se debe esa situación? No ha habido una medida contundente. Yo sé que usted ha sido una de las personas que también ha criticado a algunos en ese sentido. ¿Pero por qué?
Mira, el asunto ideológico, el asunto de la admisión de un territorio, siempre ha sido controversial en el Congreso. Y el Congreso, por experiencia, nunca toma decisión sobre un aspecto que no tengan básicamente un aspecto importante, un aspecto crucial. Nunca han tomado decisión sin tener, como quien dice, una crisis encima. Lo vimos con el proceso de romper, eliminar la esclavitud. Lo vimos con el proceso de la igualdad, el derecho de la mujer. Lo vimos con el asunto perdón, racial y trato a los negros. Pero también lo hemos visto cuando territorios han estado en lucha para conseguir la admisión. Y en ese proceso, pues los estados, los territorios que se fueron incorporando, tuvieron un beneficio que Puerto Rico no ha tenido, y es que a ellos lo habían determinado como territorios incorporados, y a Puerto Rico, conforme a los casos insulares de principios del siglo pasado, pues determinaron que es un territorio no incorporado y no le quieren dar la misma atención que le dieron a otros estados. Por el otro lado, teniendo nosotros personas que en un momento dado plantean una situación diferente y no quieren aceptar la realidad de los plebiscitos del 2012, 2017 y 2020, y entonces van a Washington y hacen ver que existe una gran diferencia con la estadía en Puerto Rico y que al Congreso no le conviene entrar en esa polémica. Y entonces retrasan la discusión porque, como te dije, mientras no tienen la crisis, pues no actúan. Últimamente han ido actuando cuando se acordó presentar un proyecto de consenso, el HR 8393, que fue aprobado en diciembre del año pasado, y la erradicación ahora del 2757. Pero yendo al 8393, hubo varias cosas muy positivas. La primera, que hubo un consenso donde se acordó incluir como alternativas. Incluir como alternativas opciones que resuelvan el problema. No incluir el problema. Y el problema es que el status quo, el territorio, la condición territorial que le llaman ELA, Estado Libre Asociado, no somos Estado, no somos libres, no estamos asociados. Pero en ese proyecto se determinó no incluir el proyecto de el proceso de status quo, y con esa pues fuimos con opciones plenamente democráticas, no territoriales, no coloniales, estadidad, independencia y libre asociación, que una variante de la independencia. También hubo otro aspecto muy importante en ese proyecto. Ha sido el primer proyecto que establecía un vínculo que era avalado por el Congreso. ¿Y qué quiere decir eso? Que una vez el pueblo se expresara y hubiese un mandato hacia una, un mandato claro hacia una de esas fórmulas, el Congreso estaría aceptando ese resultado. ¿Y qué es un mandato claro? ¿Qué es un mandato claro en la democracia? De mayoría, el resto es ventaja. Así que, habiendo una expresión del pueblo de Puerto Rico en favor de la estadidad, el Congreso se comprometía, como también se comprometía, si el mandato era hacia la independencia o la libre asociación. Así que se consiguieron unos aspectos sumamente importantes en beneficio de adelantar nuestra causa. Y hay que seguir provocando esa discusión. De hecho, todos sabemos que en la Cámara de Representantes Federal ha existido, por las pasadas 2 o 3 semanas, un tranque donde inclusive estuvieron sin presidente en propiedad de la Cámara. Así que no estaban mirando ningún proyecto de estatus ni nada que se pareciera. Pero, comenzando por el propio gobernador Pedro Pierluisi, hemos estado visitando el Senado Federal buscando la manera de conseguir que en el Senado se radique un proyecto responsable. ¿Y por qué digo un proyecto responsable? Porque en el 2022, el presidente del Senado en Puerto Rico, José Luis Dalmau, consiguió que un senador racista de Mississippi, Wicker, radicara un proyecto que incluía el ELA, pero era tan poco responsable el proyecto que no explicaba qué ELA. Lo que decía era que de ser favorecida esa opción, se constituiría una comisión bilateral negociadora para establecer los extremos que incluiría el ELA. O sea, un cheque en blanco, te doy el cheque en blanco y después que tú tengas la mayoría, entonces tú le pones la cantidad.
Eso como que no, hay algo ahí que no cuadra.
Bueno, pero eso le hacía sentir a ellos como que estaban trabajando con el asunto ideológico, y Dalmau pues lo hizo adrede, porque entonces acá en Puerto Rico se proyectaba como que mientras habían otros peleando para quitarle la presidencia y cogiendo la presidencia al partido pero no haciendo nada por el ideal, que él estaba haciendo algo por el estatus de Puerto Rico.
Oye, pero eso como suena como amigaja, ¿eh? Lo que estaba haciendo el senador. No me imagino, bueno, yo, ¿verdad? No sé, no sé cómo usted lo ve. No sé.
Él se sentía bien con eso, pero era un engaño al pueblo.
Pues claro. Y yo le pregunto, en ese mismo, ¿verdad? Pero en otro ángulo. Hemos escuchado un movimiento que tiene el señor Adolfo Kranz sobre pedir el voto presidencial. ¿Cómo usted ve eso?
Mira, yo no creo.
Usted lo ha escuchado, ¿verdad?
Sí, pero eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado. Nosotros tenemos en experiencia, las Islas Vírgenes no votan por el presidente. Si nos vamos, que otro territorio, si nos vamos a Islas del Pacífico que tienen tratado de libre asociación, son jurisdicciones soberanas, independientes, que tienen tratado de libre asociación con Estados Unidos, no tienen derecho al voto. Eso no se ha dado nunca. Y eso realmente, pues, hay quien podría decir, bueno, lo que pasa es que si tenemos derecho al voto, los presidentes van a tener que venir a hacer campaña a Puerto Rico y comprometerse con Puerto Rico. Sí, eso es correcto, pero fuera de eso, ¿qué más? ¿Nos da igualdad el voto presidencial? No, no nos da igualdad, porque vamos a mantener una persona, un representante de Puerto Rico en el Congreso, tal y como se estableció bajo la ley Fora, que es el de 1900, un comisionado o comisionada residente de Puerto Rico en Washington, con voz sin voto. Eso no es igualdad. Participación en los programas de gobierno en igualdad tampoco la tenemos. Pueden asignar fondos y darnos paridad, pero la paridad se asigna mediante legislación, la igualdad la garantiza la Constitución. Así que En ese sentido, pues eso sería pedir que le den una paletita, un pirulí, para tratar de endulzarse la boca y decir que están chupando algo.
Yo lo tuve aquí en el programa con nosotros, ¿verdad? Porque siempre no tenemos usted, pero quería escuchar bien ese movimiento. Y hay algo que me llamó la atención, y ahora usted me está diciendo algo que también pues me llamó la atención. Él me dice que en esa supuesta medida, Puerto Rico podría tener más poder, porque al votar por el presidente tiene más poder para poder exigir.
Pues claro, te lo acabo de decir, la exigencia no llega a que nos den la igualdad que podríamos recibir como Estado, donde tendríamos no solamente el voto por el presidente, tendríamos también dos senadores igual que todos los estados y tendríamos el número de representantes que nos corresponda conforme a la fórmula de aplicar el escoger los representantes, que hoy por hoy se estima que podrían ser 4 o 5. Así que no estaríamos en igualdad. Podríamos tener un poco más de poder político, pero no tendríamos igualdad.
Pero yo le pregunto a usted algo que se lo pregunté una vez, pero que me gustaría que nuestra audiencia lo escuchara bien. Cuando vamos a suponer que la estadidad llegara, representante, el poder legislativo existiría la misma cantidad de senadores y de representantes con la estadidad, o
allá
habría algún cambio
allá aquí en el Congreso acá. No,
aquí.
La Constitución aquí se mantendría como está, con el número de legisladores que tiene, excepto que haya una enmienda a la Constitución de Puerto Rico y entonces se determine cambiar la composición legislativa.
¿Y esa enmienda usted la ha analizado y la ha puesto, ¿verdad?, como punto de lanza?
Es que mira, aquí se crea un issue de que si son muchos los legisladores, que si todo el tiempo allí, pero hay estados que tienen menos población y mucho más miembros de la legislatura. Hay veces que dicen, pero es que no son a tiempo completo, pero son más miembros de la legislatura y tienen mucho más representación en esas legislaturas estatales, que no sean tiempo completo. O sean tiempo completo, pues mira, los legisladores en Puerto Rico desde 1952, desde antes, mi abuelo fue el representante a la Cámara en el 1933 con el Partido Liberal, y había un número de representantes para aquella población que se estimaba también como grande. Sin embargo, cuando vino la Constitución en el 52, se determinó crear una legislatura. A ese punto, los que conocen de aquella época, que han estudiado lo que se discutía en la Asamblea Constituyente, decían que la recomendación era a que fuesen más todavía, que Muñoz quería menos, porque era más fácil controlar un grupo pequeño desde Fortaleza que tener un grupo más grande. Y son cosas que el propio pueblo de Puerto Rico tiene que analizar en un momento. Ok, se reduce la cantidad. Porque entonces va a costar menos. Sí, cuesta menos. Pero el poder de esa gente para representar sus distritos va a ser tan fuerte, el gobernador teniendo menos gente los puede dominar más fácil. Siempre se habla de que hay legislaturas que se convierten en sellos de goma de gobernador, y entonces, ¿queremos legislatura sello de goma o queremos legislatura que tengan su criterio propio y actúen?
Me parece interesante su planteamiento, ¿sabes? Me parece muy interesante. Oiga, y en otros temas que también quiero tocar, le pregunto, esta situación que está surgiendo ahora, ¿verdad?, de que estamos ya a la ley de una primaria, obviamente entre Pedro Pierluisi y la comisionada Jennifer González, esta situación que se ha generado tras esta candidatura, ¿cómo usted ve esta situación? ¿Cómo usted analiza que de momento Jennifer haya tomado esta decisión y de que, vamos a suponer, con todos estos revuelos que ha pasado ahora con este señor que ha hecho este comentario, el presidente de Victoria, el Proyecto de Dignidad, el señor César Vázquez, el doctor César Vázquez, que no sé dónde tiene el título, ¿verdad? Porque eso de doctor se queda grande. Pero, ¿cuál es su punto de vista en cuanto a estas dos candidaturas? Yo sé que el suyo, pues, obviamente, es Pedro Pierluisi. ¿Pero usted cree necesario esta primaria?
No. Yo creo que es el momento de darle continuidad, darle estabilidad a la administración pública de gobierno, porque desde los dos cuatrienios de Pedro Rosselló, 93, 96, 97 al 2000, en Puerto Rico, no hay un gobernador que haya estado dos términos corridos. Y aunque han habido gobernadores del mismo partido político, Sila y Aníbal, y ahora Ricardo, Wanda, Pedro, la realidad es que el nuevo gobernador trae un enfoque diferente, aun cuando sea en el mismo partido, y los cambios afectan muchísimo, especialmente al ciudadano particular, pero más que al ciudadano particular, al pequeño y mediano comerciante, porque se cambian reglas y reglamentos, se cambian diferentes asuntos de gobierno que le toca a ellos directamente, y entonces se ven en la situación de tener que cambiar ellos también su sistema de contabilidad, su proceso interno, y eso desestabiliza la economía. Y este es un momento de darle continuidad, tranquilidad al pueblo, en este momento que la economía está despegando de una forma muy buena, ¿por qué ponerla en entredicho? Por el otro lado, en Washington, ella entrando en su quinto o sexto término congresional, recuerden que allá son de 2 años, aquí son de 4, si ella fuese a la reelección, entraría en el tercer término congresional de Puerto Rico, pero sería el quinto en el Congreso, y como congresista de 5 términos, podría tener, en este momento ella es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Territorios, que a su vez está bajo la tutela de la Comisión de Energía y Recursos Naturales, que tiene que ver con Puerto Rico, pero ella podría inclusive presidir subcomisiones y darle un empuje mayor a la estadidad en Puerto Rico. Y con el cambio puede afectar los trabajos que se han estado haciendo adelantando la estadía en Washington.
Wow, eso crea un problema. Bastante serio.
Nosotros lo estamos trabajando para que sea lo menos problemático y que afecte lo menos posible.
Yo le voy a decir mi punto. Usted sabe que yo, pues, siempre le digo a usted las cosas como son en ese sentido, ¿no? Pero que a mí hay algo que sí me preocupó muchísimo de la señora comisionada. Y yo creo que en el medio donde estamos y en donde ella está, en esa metódica de ser, de estar en una candidatura a la gobernación, en una primaria, yo creo que no se debe, como dicen en mi barrio Villa Palmeras, fantasmear. Y yo creo que es una falta, y usted corríjame si estoy mal, es una falta de respeto al pueblo, venderle ilusiones al pueblo. Y me refiero a aquello que ella dijo, de que se podría pagar la deuda con el dinero de los 8 mil millones que hay.
Bueno, hay 8 mil millones. es una realidad, y 8,000 millones, lo que pasa es que están comprometidos, y si uno lo usa para pagar unas cosas, entonces lo que está dispuesto a pagar pues se queda sin dinero, y la Junta, entonces perdemos credibilidad de lo que ya se ha negociado con la Junta, y que estamos buscando la forma de sacar la Junta de Puerto Rico, puede desestabilizar y mantener la Junta en Puerto Rico, y eso no es lo que queremos.
Pero eso, a eso yo voy, a eso yo voy. Usted que tiene una experiencia vasta en esto, ¿usted cree que fue prudente o hacer un comentario como este, teniendo una persona como Francisco Párez, al cual yo respeto y admiro, porque yo creo que ha sido el secretario de Hacienda más espectacular que ha tenido el pueblo de Puerto Rico? Y yo ver que ese hombre sacó de su tiempo, que es bien comprometido, y hablar y explicarle a la comisionada las consecuencias garrafales que eso podía conllevar. Por eso yo, como ciudadano, mi querido amigo José Aponte, lo veo como una falta de respeto al pueblo, una forma de fantasmear y llevar una mala información. Porque usted ahora mismo me acaba de decir a mí, y me da angina de pecho, me acaba de decir que ese dinero está comprometido. ¿Y cómo entonces tú me vas a mí a decir que tú vas a depender de un dinero el cual está comprometido?
El propio secretario de Hacienda se lo explicó, que ese dinero estaba comprometido en otras áreas.
Y se lo dijo por alias. Se lo dijo por alias.
Si, pero si alguien lo sabe, él, y sabe en qué área es que está comprometido y qué cantidad, y cómo eso puede afectar, porque él también ha tenido que estar negociando con la Junta diferentes cosas, cómo puede afectar la estabilidad que se le ha ido dando a todo el proceso de salir de la quiebra y salir de la Junta también.
Exacto. Entonces, pero más a mi favor, José. Más a mi favor, si ella sabe eso, ella, ¿cuántos asesores tiene la comisionada? Debe tener unos cuantos.
Desconozco.
Bueno, usted desconoce, pero yo me imagino, ¿verdad?, que cuando uno está corriendo para una posición como esa, lo primero que tiene que tener son buenos asesores, porque es así. Y sí, tiene una base de experiencia, y más, hablándonos de números. ¿Sabe cuántos contables a mí me han escrito aquí a mi programa? Contables. No estoy hablando de CPA. Contables. Más de 200. Y pidiéndome, y por favor, que un legislador hable sobre esto, o que una persona experta. Y ya da gracias a Dios que en ese momento el secretario de Hacienda hace una conferencia de prensa. ¿Usted sabe cuántas personas me escribieron a mí cuando esa mujer dijo eso?
Y si le pregunta a esos mismos contadores, lo que yo te planteé sobre continuidad de gobierno, de un cuatrenio a otro, lo que cambia, lo que tiene que... Porque aquel gobernador estuvo desarrollando este aspecto en esta forma, pero el que llegó lo quiere cambiar un poco... y todo eso lo desestabiliza a todo ello.
Y otra cosa que me sacó a mí de tiempo, y óigame, usted sabe que yo digo las cosas así, otra cosa que a mí me estuvo rarísimo, una persona que es del mismo partido y que diga que su gobernador y su partido están en mal camino.
Pues peor. Porque,
¿Cómo usted define esa situación?
Fue peor porque no dijo el gobernador, el partido, dijo el pueblo de Puerto Rico va por mal camino.
Esa fue la expresión.
Y puso en entredicho la gestión de todos los servidores públicos, porque si ella hubiese singularizado la expresión, pues uno sabía que era un planteamiento enteramente político contra el adversario Pedro Pierluisi. Pero cuando ella lo habla en esa forma, pone en entredicho a los alcaldes, a los equipos de trabajo de los alcaldes, a los jefes de agencia, a los equipos de servidores públicos en las agencias, a todos los legisladores, se puso en entredicho ella misma porque ella es parte del gobierno.
Pero esa, ella no fue la misma que dijo una vez que ella no era parte del gobierno. Ella lo dijo una vez y ahora parece que sigue repitiéndose. Y yo quiero decirle a mis oyentes que me están escuchando, a mis amigos, yo aquí no me estoy parcializando con nadie. Yo simplemente estoy hablando como un ciudadano. Como un ciudadano que también ha pasado por situaciones y cuando él ve que los candidatos, y especialmente uno, se está tirando los trapitos al otro, como dijo una vez un gran amigo mío, los trapitos sucios se limpian en la casa. ¿Verdad? Pero
eso
aquí
es lo que siempre nos han enseñado a nosotros, pero aquí no habían trapitos sucios, pero lo quisieron estudiar públicamente.
Yo cuando escuché eso, y no lo digo porque le tengo una admiración a usted y un respeto, que usted sabe que es así. ¿Usted sabe qué? Yo pensé en usted. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sé lo que usted ha dado por el partido. Yo sé lo que usted ha hecho por el partido. Y cuando ella hizo ese comentario, yo me acordé de su señor hermano, al cual yo respeto muchísimo. Y que yo quiero decirle a ustedes que es contador autorizado a su hermano, ¿verdad que sí?
¿Sí? Jorge.
Jorge. Y me acordé de algo que siempre me decía mi gran amigo Ángel Rivera, que usted lo conoce bien.
Sí.
Me decía, si algo bueno tienen los apuntes es que van de frente y se han ido de pecho por su partido. Y cuando yo escucho a una persona que dice un comentario como ese, yo le pregunto a usted, ¿usted la vio venir? José.
No, yo no, ese comentario yo no pensé que lo fuera a hacer ella, y conociéndola me chocó muchísimo, porque yo sé que ella dice que va de frente, yo la he visto ir de frente, pero la conozco y podría no voy a entrar en otro detalle, pero la realidad es que no vi venir un comentario en la forma en que lo hizo. Creo que está, ella misma ha sufrido las consecuencias sobre el particular.
¿Usted cree que la señora comisionada se pegó un tiro ella misma en el pie?
No, yo no voy a hablar de, no voy a hablar de eso, pero tiene que estar mirando las consecuencias.
Perfecto. Eso me contesta mi pregunta. Y ahora le digo yo a usted, voy ya, lo que nos queda, yo voy a tirar la mía. Pero déjeme bajar la voz. Mira, señor representante José Aponte. A mí me encanta cuando le digo algo. A él le encanta cuando le digo estas cosas así. Ya está el candidato a comisionado de Pedro Pierluisi, que lo va a acompañar a mí. O por lo menos, ¿hay playita o no hay playita?
Mira, no he entrado en... Escúchame, no he entrado en detalle eso de ese aspecto con el gobernador. De hecho, el pasado viernes estaba él visitando el municipio de San Lorenzo, diferentes obras en el municipio de San Lorenzo. Para aquellos que crean que no hay obra, pues que vengan a San Lorenzo, que hay obra, que vayan a Gurabo, hay obra, que vayan a Junco, hay obra, que vayan a Las Piedras, hay obra en todo Puerto Rico. Pero yendo a la pregunta, pues la realidad es que no he entrado, es un aspecto que yo le doy mucha deferencia siempre a los presidentes de partido y candidatos a la gobernación. Lo he hecho en mi trayectoria, tanto con Pedro Rosselló como luego cuando Luis Fortuño escogió a Pierluisi para que fuese su compañero a papeleta y fue a primaria y así por el estilo. Es un aspecto que cada cual determina, y cuando Pierluisi fue candidato en el 2016, él estuvo buscando su candidato, y cuando corrió ahora en el 2020 también, es un espacio que yo siempre he determinado dárselo por deferencia a toda la gobernación que yo respaldo.
Oiga, aquí me escriben, que de verdad que me escribieron aquí una muy buena pregunta. Aquí me dicen lo siguiente. Según se ha visto en estos movimientos, ¿verdad?, de las candidaturas, tanto de la gobernación, le voy a dar un ejemplo. Pedro Pierluisi pone a un senador en un distrito y Jennifer le tira a otro. En el caso de usted, ¿ha pasado eso?
Mira, en el caso de los candidatos por acumulación, como hablamos ahorita, somos 6. Actualmente habemos 5 en la Cámara, incumbentes por acumulación. Los compañeros José Che Pérez, el compañero Quiquito Meléndez, el compañero Pichito Rezamora, la compañera Lourdes Ramos y este servidor. Y en ese sentido, nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar. Hay quien dice que puede haber algún candidato que radique para representante por acumulación que se identifique con la candidatura de ella y no con la de Pierluisi. Pues eso son, eso de surgir en esa forma sería mínimo, pero es el espacio que se le provee la Constitución y la ley a cada cual que quiera aspirar.
Y para terminar, le pregunto, ¿se espera en estas próximas elecciones lo que se está pidiendo, ¿verdad? Porque mucha gente dice que el Partido Nuevo Progresista ha perdido afiliados y que se están yendo con el Partido Dignidad. ¿Eso será cierto o eso es simplemente
parábola? No, mira, en un momento dado, en el 2020... los dos partidos principales, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, se erosionaron. Son realidades que uno no puede tapar el cielo con la mano. Sin embargo, yo estoy viendo un movimiento, y cuando surgen situaciones como la de César Vázquez en Proyecto Dignidad, el Partido Proyecto Dignidad, las expresiones del propio Javier Jiménez y de otras personas, lo que lleva es a que personas identificadas de momento con ellos retornen al Partido Nuevo Progresista.
Wow, y eso siempre en todos los partidos se ha dado. Lo que pasa es que ahora se ha dado como más, ¿verdad? Como que el comentario ha sido más
recurrente. Acuérdate que la oposición ideológica va a tratar de crear un issue de que el PNP está perdiendo afiliados. Porque lo que quieren es que el PNP no gane, que la estadidad no gane. Y van a buscar la forma de crear issues hacia el PNP.
Yo me acuerdo cuando empezaron con el alcalde de Toa Baja, que se iba a desafiliar, y realmente, pues, hace unos meses atrás yo lo entrevisté. Y me dijo que no, estaba obviamente con el partido.
Sí, y respalda a Pedro Pierluisi.
Es correcto. Y eso pues da, como usted dice, ¿verdad? Da esa espinita que siempre como que tiran un zarpazo a ver qué pasa, pero eso no es así. No, usted sabe que yo hablo así, yo soy de Villa Palmera y ustedes están hablando porque yo soy de Villa Palmera y hablo así, ¿verdad? Pero es la realidad, es la triste realidad. Bueno, José, gracias por estar con nosotros. Y
gracias a ti por la oportunidad. Saludos para todos. Dámele un saludo a Rubén.
Sí, que estuvo una situación en su casa allá y pues
sí, pero, no
pudo estar con nosotros.
Mis saludos para él y para todos los amigos y amigas que nos escuchan.
Sí, no se me vaya una cosita aquí. No se me vaya aquí. Exacto. Sí. Pues muchas gracias y un abrazo siempre, José. Y igual. Ya estaremos con usted, ya estaremos ya, porque ya la campaña empieza por ahí. Y yo tengo un compromiso con ustedes de hace unos años atrás, de ir a visitar a su distrito y compartir con usted un ratito allí, tomando un café, una lágrima de mangle.
No, de mangle no, esa la puede conseguir otra persona. Yo puedo conseguir lágrimas de monte.
Oye, no lo cojo, de verdad que no lo cojo. Un abrazo, José. Siempre.
Igualmente, buenas noches.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí el representante José Aponte, su partido Nuevo Progresista. Y hoy pues queremos excusar a nuestro amigo y hermano Juan Machá, que no puede estar con nosotros, pero ya estará la próxima semana con nosotros a través de Punto de Vista. Así que, bueno, señores, ya no da tiempo para más. Nos despedimos ya por la noche de hoy. No sin antes invitarlo a que se den cita con nosotros en nuestro bloque noticioso. Sí, los bloques noticiosos empezando mañana, no va mañana, sí, gracias por la gracia. Mañana no va el programa Sálvese Quien Pueda. Ellos pues se tomaron unas vacacioncitas y estarán llegando ya la próxima semana. Pero la próxima semana, sí, estaremos con Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9 de la noche a 10 de la noche todos los domingos, y empezando los martes, ya cambiamos de lunes a martes el programa de el compañero y amigo y el maestro nada más y nada menos Jorge Seijo, lo tenemos de 7 a 8 de la noche en su programa Hay que Tener Vergüenza. Y los jueves tenemos el programa Mambo Deportivo con nada más y nada menos que nuestro director de noticias de deportes, Romy Segarra, de 7 a 8 de la noche, todos los jueves. Y los sábados pues volvemos aquí con nosotros en Punto de Vista, de 6:30 a 8:30, siempre nos extendemos un poquito hasta las 9. Y con nada más ni nada menos que nuestra productora asociada, la profesora Janice Álvarez. Y ya nosotros pues estaremos anunciando pronto, ya en diciembre, se cumplen 3 años de la muerte, del fallecimiento de mi querido hermano Francisco Titores, y estaremos haciendo un programa especial ese 3 de diciembre, celebrando, recordando a mi querido hermano 3 años después de su partida. Así que, sin tiempo para más, mis amigos, nos despedimos ya, no sin antes invitarlos a que se den cita el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerden también que vamos a pronto en nuestra nueva temporada de Punto de Vista, donde habremos de anunciar unos cambios que tendremos con ustedes en esta nueva temporada de Punto de Vista. Así que, sin tiempo para más, nos despedimos, pero no sin antes darle nuestro mensaje de hoy. Dudo de todo, y la duda, en lugar de paralizarme, me empuja a otras cosas que no podía admitir que existieron. Papi, buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio, sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, y felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que va, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.